Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El afamado periodista ruso Pavel Sheremet murió este jueves 20 de julio cuando explotó el auto en que viajaba en el centro de Kiev, capital de Ucrania. Es el cuarto representante de los medios de comunicación famoso que muere en Ucrania, víctima de un vil asesinato desde que el país obtuvo su independencia. El primer renglón en esta lista fatal corresponde al director del diario Odessa Nocturno, Boris Derevyanko. El segundo a Gennady Gongadze, del diario Ukrainskaya Pravda, y el tercero al estelar publicista Oles Buzina, en vida acusado por los nacionalistas de simpatizar con el Kremlin. Los presuntos asesinos de este último fueron capturados 2 meses después de su muerte y a finales de 2015 excarcelados bajo arresto domiciliario.
Por último, le tocó a Pavel Sheremet. El auto que conducía pertenece a la directora del periódico digital Ukrainskaya Pravda, Yelena Pritula.
Anton Gerashenko, asesor del ministro del Interior ucraniano, declaró al canal de televisión 112 Ucrania que no hay duda de que se trata de una explosión provocada. Obviamente fue una bomba radio guiada o de reloj.
La policía está investigando el caso. El presidente ucraniano Petro Poroshenko exigió encontrar necesariamente a los asesinos del periodista.
Pavel Sheremet tenía 44 años y radicaba en Kiev desde hace 5 años. Desde 2012 trabajó en el diario digital Ukrainskaya Pravda y luego condujo su propio espacio en la radioemisora Vesti. Antes de trasladarse a Ucrania, había trabajado para diversos medios de comunicación en Rusia.
El analista político Konstantin Shurov dice que no hay datos seguros sobre la muerte de Pavel Sheremet, por lo que solo podemos hacer conjeturas al respecto.
Creo que lo que está pasando en Ucrania puede ser caracterizado como un nuevo reparto del espacio mediático a favor de una o varias fuerzas. Tal vez hubiera problemas con la política del medio en que Sheremet trabajaba. Pero antes que nada, hay que averiguar quién fue el blanco verdadero del atentado, Pavel Sheremet o Yelena Pritula, dueña del auto en que murió el periodista. A estas alturas podemos pensar cualquier cosa. Lo importante es que el sumario sea lo suficientemente profesional como para investigar el crimen y no echarle automáticamente toda la culpa a Rusia, como lo suelen hacer los actuales políticos ucranianos, señaló el experto.
Y aseguró que la gestión profesional de Sheremet solo podía molestar a ciertas fuerzas dentro y no fuera de Ucrania. Esto ya lo han destacado algunos medios de comunicación, agregó.
¿Quién concretamente podía estar molesto con el trabajo de Sheremet? Tal vez algún protagonista directo del complicadísimo proceso político interno ucraniano. Es sumamente importante que la investigación de este crimen se realice de manera profesional, fuera de las motivaciones políticas, concluyó el analista. Sintonizan el espacio del punto. Rusia y la OTAN deben luchar conjuntamente contra amenazas reales, como el terrorismo internacional y el crimen organizado, declaró a Sputnik la portavoz de Exteriores ruso María Zaharova. Vemos la amenaza real de tales fenómenos como el terrorismo internacional, el crimen organizado, desastres naturales en los cuales se debe trabajar y que tienen un gran potencial de la cooperación internacional, señaló.
Anteriormente, el propio canciller ruso Sergei Lavrov advirtió que las actividades de la OTAN en la frontera de Rusia tienen implicaciones negativas para la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, expresó la disposición de su país para desarrollar un trabajo serio y conjunto con la OTAN en la búsqueda de respuestas a las amenazas reales.
Luego de la crisis ucraniana, las relaciones entre la OTAN y Rusia se han deteriorado, especialmente después de que la alianza aumentara el número de sus efectivos en Europa del Este.
El Ministerio de Defensa estadounidense ha declarado que su país continuará llevando a cabo ejercicios militares en esta parte del continente. Según el comunicado oficial del Pentágono, el viceministro de Defensa estadounidense, Robert Bork, ha anunciado la decisión de su gobierno de seguir adelante con el programa activo de ejercicios militares en Letonia y todo el flanco oriental de la alianza.
El periodista Danilo Albín explica qué es lo que hace la OTAN.
Es un claro intento por parte de Estados Unidos y la OTAN de agravar la situación, de generar un problema donde podría no haberlo y sobre todo desviar la atención de cuáles son los problemas reales que existen en el mundo. Antes veía una viñeta muy curiosa en la que se veía un buque de la OTAN, varias personas rodeadas de tiburones, y sin embargo desde el buque de la OTAN lo que le gritaban a esas personas rodeadas de tiburones, que el peligro no son ellos, que el peligro es Rusia. A eso está jugando la OTAN, a desviar por completo la atención y a generar un fantasma donde realmente no lo hay.
Radio Sputnik y su espacio El Punto en su sintonía. Una semana después del atentado en la ciudad francesa de Niza, la mayoría de diputados de la Asamblea votaron a favor del proyecto de ley para prolongar el estado de emergencia hasta finales de enero de 2017. Además, se pretende crear una serie de medidas suplementarias, entre ellas la inspección, registro y explotación de la información que contienen los teléfonos móviles y ordenadores incautados.
El primer ministro Manuel Valls volvió a denunciar las críticas a veces vergonzosas de la oposición e instó a mantenerse juntos ahora que merodean los populismos.
Nos estamos haciendo las mismas preguntas, pero ¿ya hicimos todo lo posible? ¿Somos capaces de responder si miramos a las víctimas, a los hombres y mujeres que perdieron a sus hijos? Debemos debatir y escapar de la demagogia porque el populismo nos acecha. Los que prometen que podemos arreglar todo con una varita mágica están mintiendo al pueblo francés. La lucha contra el terrorismo es una lucha larga.
En 18 meses, Francia ha sufrido 3 ataques terroristas en los que murieron un total de 231 personas, todos reivindicados por grupos yihadistas, razón por la que el país se declaró en guerra contra ellos el pasado mes de noviembre. Además, un gran número de francófonos, se cree que unos 600, han partido a Irak y Siria para formar parte de Daesh.
En el Sahel, Francia lidera la operación Barkhane contra los yihadistas que continúan atentando en Ouagadougou y atacando a los cascos azules. Asimismo, Francia es uno de los países que está llevando a cabo operaciones aéreas con la coalición dirigida por Estados Unidos contra el grupo Estado Islámico en Irak y Siria. El profesor Peter Neumann, experto en terrorismo del King's College de Londres, explica.
Francia es sin duda mucho más que otros países europeos el país que tiene un mayor despliegue militar y que lleva una política exterior más activa en lugares de religión musulmana. Las operaciones llevadas a cabo por los yihadistas en Francia están motivadas por el odio. Acusan al país europeo de propagar la islamofobia. Odian Francia porque ven básicamente que no solo defienden su nación como hacen otros países europeos, sino que llevan a cabo de forma explícita una agenda antiislámica.
El departamento francés de los Alpes Marítimos, del que Niza es la capital, ha declarado que el año pasado habían vigilado a 236 personas. Yasmina Touaibia, profesora en la Universidad de Derecho de Niza, comenta lo siguiente.
El departamento de los Alpes Marítimos es uno de los que más yihadistas hay de toda Francia. La razón es simple: el sur de Francia, la región de París y la región de Lyon fueron territorios donde el FIS y la GIA de Argelia implantaron bases secundarias en la época de los 90.
La investigación sobre el atentado deja entrever que existía premeditación en el acto terrorista, según el fiscal de París. Este atentado, pensado y preparado, ha sido calificado como una nueva manera de actuar y muestra la dificultad a la que se enfrenta el gobierno para acabar con el terrorismo, porque en muchos casos no necesitan ni siquiera armas para atacar. Están escuchando El Punto. Los ministros del Interior de los estados alemanes preparan ya una conferencia en agosto en la que esperan tomar decisiones sobre el control de los refugiados menores de edad. Los traficantes de personas separan a menudo a las familias durante el trayecto para hacerlas más manejables y en 2015 llegaron así a Alemania 14.429 menores sin la tutela de ningún adulto.
Un afgano de 17 años que llegó en estas mismas circunstancias hace ya varios años, a quien Daesh identifica como Mohammed Riad, atacó a hachazos en la noche del lunes a los ocupantes de un tren regional cerca de Würzburg, al grito de Allah Akbar, causando 3 heridos graves y una docena más con herida de diversa consideración.
Según confirmaba en vísperas el fiscal del distrito Bamberg, Erich Ochlenschlager, el joven afgano no pertenece a ningún grupo terrorista y la inteligencia alemana no había registrado durante su estancia en Alemania contactos con redes yihadistas, por lo que estaba libre de toda sospecha.
Daesh ha publicado un vídeo en el que supuestamente se declara un soldado del califato y anuncia un atentado en Alemania, pero el fiscal prefiere esperar a la necesaria verificación debido a la intención propagandística de la grabación.
Sea como sea, numerosas voces ya culpan a la llegada masiva de refugiados de los problemas de control y seguridad, incluso desde dentro de la Unión Demócrata Cristiana de Merkel. Wolfgang Bosbach, ex jefe de la Comisión Parlamentaria del Interior, insistía en que es necesario volver a pensar quién puede entrar en el país y quién no.
Su colega Lorenz Kaffier denunció a su vez que los jóvenes refugiados vuelven a caer siempre en la violencia y en la delincuencia y suponen un problema de seguridad, al tiempo que señalaba que los extremistas salafistas los buscan por su carencia de entorno social consolidado y los lanzan a misiones suicidas imposibles de prever.
A finales de enero vivían en Alemania 60.000 refugiados menores no acompañados y hay constancia de intentos de reclutamiento yihadista en diferentes partes del país. Les ofrecen ayuda económica y social para atraerlos. Sin embargo, la radicalización tiene su origen no solo en Europa misma. El profesor de la Universidad de Göttingen, Peter Schulz, estima que muchos niños y adolescentes que llegaron a Alemania sin sus padres pudieron haber abrigado ideas extremistas ya en su patria.
Pienso que muchos refugiados menores de edad que entraron en Alemania no acompañados de adultos en otoño e invierno de 2015 fueron sometidos antes a un lavado de cerebro ideológico. Pudieron haber sido preparados como niños soldados en países como Afganistán, Siria o en Irak. Es posible que la inteligencia federal alemana, el Servicio de Contraespionaje Militar y el Servicio Federal de Defensa de la Constitución no han prestado la atención debida a este problema. Ahora han tomado conciencia de ello, pero desgraciadamente demasiado tarde, indicaba el profesor Schulz.
Esto es El Punto. La reciente intentona golpista en Turquía puede poner en tela de juicio los acuerdos entre Ankara y Occidente, ya sin ello bastante frágiles. Hace ya varios meses que Estados Unidos y Europa tratan de poner buena cara al mal tiempo en sus relaciones con la dirección turca. Turquía ha sido considerada una nación aliada porque prestaba a Estados Unidos su base aérea de Incirlik para operar contra Daesh y se comprometió a ayudarle a la Unión Europea en la solución de la crisis de inmigrantes.
Sin embargo, los últimos pasos de Ankara no les parecen muy adecuados a sus socios en Occidente e incluso suscitan su indignación. La aviación turca sigue bombardeando a las milicias kurdas en Siria, leales a Washington, y el gobierno comete violaciones a las normas democráticas en su propio país.
El analista político John White estima que Occidente puede empezar a buscar una alternativa al actual líder turco más predecible y más digno de confianza.
Para Estados Unidos, la democracia es un biombo, una pantalla que solo encubre sus reales intereses e intenciones al cooperar con tal o cual gobierno en tal o cual región, declaró el periodista al canal de televisión RT.
Anteriormente, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan admitió que la pena capital podría ser reincorporada a la legislación turca, argumentando que así lo quiere el pueblo, quien exige castigar severamente a los golpistas. Esta declaración fue fuertemente criticada en Europa. Bruselas ha dado claramente a entender que la recuperación de la pena capital podría impedir la admisión de Turquía en la Unión Europea. A su vez, el director general del Centro de Información Política, Alexei Mujin, sostiene que el asombro que están mostrando los europeos por el comportamiento del régimen turco es ficticio.
Europa estaba al tanto de que Erdogan andaba implementando en Turquía un régimen auténticamente totalitario Y creo que últimamente este plan ya ha entrado en su fase final. Europa coqueteó con Turquía durante mucho tiempo. Tenía sus dudas, pero no fue capaz de romper con ella, renunciando a esa relación medio perversa. Prefería pensar que Turquía terminaría poniéndose las pilas, siendo un país democrático.
Incluso antes, cuando los funcionarios estadounidenses y europeos afirmaban que Turquía es su aliado, parecían estar fingiendo. Y el reciente intento de golpe de Estado en Turquía solo ha puesto de manifiesto y ha exacerbado el conflicto que existe entre Occidente y Ankara. Esto es El Punto. Los aranceles y las cuotas de China a las exportaciones de 11 tipos de materia prima estratégica se ajustan a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, OMC. La agencia de noticias Xinhua informa que tal fue la reacción del Ministerio de Comercio de Pekín a las acusaciones de la Unión Europea de comercio deshonesto lanzadas contra el país.
La agencia Bloomberg informa que la Unión Europea, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, planteó su reclamo ante la OMC por la restricción de las exportaciones.
La esencia del reclamo consiste en que China ha restringido las ventas a empresas europeas de 11 tipos de materias primas de importancia estratégico para ellas. Además, las cuotas y aranceles introducidos no se extienden a las empresas chinas, aseveran en la Unión Europea.
El Ministerio de Comercio de China declaró al respecto que la regulación de esta esfera está directamente vinculada a la defensa de los recursos nacionales y a la protección del medio ambiente.
Yakov Berger, experto del Instituto de Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, considera que esta disputa responde a una práctica normal. No se trata de una guerra comercial.
China tiene ingentes necesidades de esa materia prima, por lo que debe medir la necesidad de ganar divisas en el extranjero con la necesidad de garantizar el desarrollo propio. Naturalmente que fija cuotas a las materias primas que están ya escaseando en el globo. Y el hecho que no fije cuotas de su materia prima para sus empresas constituye una práctica normal. Es cierto que China ha abierto sus mercados, pero lo hace con suma prudencia, a fin de no perjudicar el desarrollo propio. En realidad, todo esto está consignado en las normas que China firmó a la hora de su ingreso en la Organización Mundial de Comercio. Todas estas son medidas mercantiles de regulación y no de presión administrativa sobre sus rivales. El mercado dicta en grado considerable tal conducta. De ahí que pienso que los reclamos de la Unión Europea a China son inconsistentes, explica el economista.
Un reclamo análogo había presentado Estados Unidos contra China hace algunos días. Los analistas no descartan que a continuación se suma a los reclamos Japón para acusar a China de proteccionismo y de menoscabo de la libertad de comercio.
Por lo menos en tal secuencia, justamente, o sea, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón se quejaron contra China ante la OMC, en relación esta vez al cuoteo de metales raros y también a raíz del dumping de distintas marcas de producción siderúrgica.
Ello tiene su explicación, indicaba Mikhail Belyaev, experto del Instituto de Mercado Bursátil y de Administración.
Ello no es casual. Está claro que Europa se encuentra desgarrada por contradicciones y problemas internos. Y aunque se afana en tomar aliento y en hinchar los carrillos, o sea, en aplicar una política independiente, ella sigue la política que le dictan, por no decir imponen. En otras palabras, Washington es el líder y Europa Occidental sigue el rumbo de la gran nave de Estados Unidos. Pero vemos que el centro del desarrollo se está trasladando con claridad creciente a Asia, y a ello está vinculado el Brexit, en alguna medida. Los ingleses han entendido que en Europa no hay nada más que hacer. Y ellos desean asentarse en su comunidad y desarrollarse yendo para ello a Asia, explica el experto. Sintonizan Radio Sputnik y su espacio El Punto. Mientras Ucrania rechaza la importación de combustible ruso para sus centrales nucleares y opta por el norteamericano, Estados Unidos está comprando el combustible de Rusia. La compañía especializada Tvel de la Agencia Federal Atómica de Rusia, conocida como Rosatom, acaba de firmar con una operadora norteamericana de centrales atómicas un primer contrato para la explotación experimental del combustible nuclear ruso TVC-Kvadrat. La compañía rusa manifestó que confiaba en el éxito de tal cooperación.
En conversación con Radio Sputnik, Mikhail Rylov, director del Centro de Seguridad Nuclear y Radiactiva, explicaba que el combustible nuclear ruso está siendo ya exitosamente empleado en centrales atómicas de Europa Occidental.
Rosatom tiene una enorme experiencia de creación de combustible nuclear para los reactores más diversos en los más distintos países. Entre ellos sobresale el combustible TVC-Kvadrat, el que se encuentra hace tiempo en explotación en las empresas de Electrostal, por lo menos de 15 a 20 años, y tiene ya prestigio en Europa como un combustible de alta calidad, indicaba Mikhail Rylov.
El dirigente añadía que ahora habrá que recibir las autorizaciones indispensables de la Comisión de Estados Unidos de Regulación Nuclear.
Al incursionar en el mercado de Estados Unidos, lo principal es pasar el procedimiento de licencia del regulador norteamericano de seguridad. Este es un procedimiento prolongado, complejo, que exige de las confirmaciones más puntuales. De pasar todo este proceso, ello va a confirmar una vez más la certeza de nuestra postura, en el sentido de que el combustible nuclear ruso es bastante fiable para todo tipo de reactor energético de agua a presión. Y estoy contento de que en el caso con Estados Unidos y con Europa marchamos de manera correcta, razonada y sin premura.
En lo que concierne a Ucrania, que insólitamente rechaza el combustible ruso sin acuerdo alguno, sustituyéndolo por el norteamericano, su postura es fútil y no fundamentada, considera Mikhail Rylov. El experto subrayaba que Rusia ha mostrado hasta el cansancio que sus suministros son fiables y convenientes, y agrega:
en nuestras estaciones no hemos tenido nunca problema alguno con el combustible, ni tampoco con los reactores de investigación. Una cantidad enorme de reactores por hora han sido explotados sin interferencias. Además, siempre nos encargamos de retirar el combustible ya empleado, lo que es muy conveniente para la organización que ha explotado el reactor, añadía Mikhail Rylov. Sintonizan Radio Sputnik y su espacio El Punto. El líder de los cristianos ortodoxos de Palestina, arzobispo Feodosi de Sevastisk, ofreció hace unos días una rueda de prensa en Moscú, en la sede del grupo mediático Россия Сегодня.
En la reunión con la prensa fueron abordados numerosos asuntos relacionados con la situación de los cristianos en el Oriente Próximo y las relaciones con Rusia. El conflicto militar en Siria no podía ser obviado.
Lo que viene ocurriendo en Siria en los últimos años no guarda relación alguna con la denominada primavera árabe, ni con las exigencias de justicia del pueblo. Se manifiesta a todas luces la confabulación contra Siria para la destrucción de su civilización y el éxodo de la población. La guerra está dirigida tanto contra los cristianos de Siria como los fieles de otras confesiones, indicaba el arzobispo.
Feodosio añadía que es necesario aclarar que Daesh y las organizaciones terroristas por el estilo no tienen nada en común con los ideales morales humanos. Su filosofía es la muerte, el asesinato, las destrucciones, indicaba, para poner de relieve el papel de Rusia en la lucha contra las agrupaciones terroristas.
Rusia, encabezada por Vladimir Putin, es el primer país que cerró filas con Siria y su pueblo. Rusia sobresale también entre los primeros países que defienden los derechos del pueblo palestino, desempeñando un papel clave en la solución del problema palestino.
Además, el arzobispo subrayaba que es necesario enfrentar a Daesh no solo con la fuerza de las armas. Es necesaria la lucha en la esfera de la cultura, de las ideas. Es necesario revisar los programas de enseñanza en las escuelas. Hay que hablar de ello en los sermones, trabajar en las universidades, entre la juventud, aconsejaba.
un aporte determinado en la lucha contra la ideología misantrópica de los terroristas, entregan las conferencias que se convocan en Jerusalén por iniciativa de los ortodoxos, con la participación de musulmanes, dedicadas a los problemas de la unidad del pueblo palestino.
El jerarca subrayó el papel exclusivo del problema palestino, cuya solución justa la considera clave para la solución de los problemas de la región.
Hemos llegado a Moscú con un mensaje en el que señala que los cristianos en el Oriente Próximo, sobre todo en Palestina y Siria, no son ajenos a su pueblo, no somos herederos de los cruzados, como piensan algunos, ni diásporas apuerinas poco numerosas en sus pueblos. Somos una parte fundamental de todo el mundo árabe. Nuestra presencia en el mundo árabe data de antes de la aparición del Islam, concluía el arzobispo Feodosi.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.